Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El corazón le dio un vuelco al Papa Francisco cuando el 20 de enero pasado recibió la noticia del asesinato del niño de 3 años, Nicola Campolongo, en un ajuste de cuentas de la mafia. El cuerpecito carbonizado del pequeño, al que todos llamaban Coco, fue hallado dentro de un coche junto al de su abuelo y al de la joven compañera de este, en un campo en las afueras de Cassano al Olonio, pequeña localidad de la región de Calabria, en el sur de Italia, donde quien manda verdaderamente es la mafia local, la 'Ndrangheta. Este ensañamiento contra un niño tan pequeño parece no tener precedentes en la historia de la criminalidad, exclamó el Papa en el encuentro público que mantuvo el domingo siguiente con motivo del rezo del Ángelus. Hoy el Papa Francisco visita Calabria y visita a la familia de Coco. De ello les hablaremos en El Espejo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por el Evangelio de mañana. Mañana es el Corpus.
Efectivamente, el Corpus, que es esa fiesta eucarística por excelencia, y entonces hay que recordar que el Señor una vez más pues nos muestra ese discurso eucarístico. A mí, cuando hablamos del Señor sacramentado, me gusta decir una cosa. Cuando yo voy a misa, participo de la misa y por lo tanto recibo al Señor. Digo, voy a comulgar. Comulgar es estar unido. Si yo recibo a Dios, no puedo caer en eso de que vas a misa y luego después en la calle eres como eres. No. Yo recibo a Dios, y si Dios es amor y es paz, su amor le tengo que dar a los demás en esos gestos de misericordia que Dios me pide, que son las obras de misericordia: dar de comer, dar de beber, corregir, ayudar. Todo eso es lo que tengo que mostrar si de verdad creo en Dios y participo en el pan y en la palabra en su mesa, porque en el pan y en la palabra me dice: haz el bien si quieres alcanzar la vida eterna.
Bueno, y mañana no hay espejo porque hay Fórmula 1, así que quiero que sobre todo me hables de un santo que se celebra en muchos sitios de España, San Juan.
Pues efectivamente, día 24 de junio es medio año antes de lo que es la Nochebuena y también la víspera de Navidad. ¿Qué pasa? Que si San Juan es el precursor, pues celebre, pues San Juan es medio año antes. Juan, hijo de Zacarías e Isabel, nacido de Naín Karen. Y una cosa que sí que me gusta decir, Álvaro: de Juan celebramos una natividad de cualquier otro santo, a excepción de la Virgen fue concebida sin pecado. San Juan es concebido con pecado, pero cuando la Virgen va a ver a Isabel y salta y se llena de Espíritu Santo, es cuando queda eliminado y liberado del pecado, con lo cual Juan es concebido con pecado, pero nace sin él. Por eso de él sí que celebramos también su nacimiento.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
adiós. Jesús Luis. Tenemos muchas propuestas sociales para esta semana. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy te voy a hacer una agenda social, porque tenemos una semana cargadita de propuestas. La primera es mañana, domingo, a las 12, en el Cine Proyecciones de Madrid. La Asociación Rojiblanca Los 50 va a estrenar el documental Singila Mingi, sobre la labor que realiza el obispo español de Bangassou en la República Centroafricana, Monseñor Juanjo Aguirre. Y es que en noviembre, 3 miembros de esta peña, Juan Luis Cano, Diego Maspuma, Petón y Mónica Grandes, visitaron su misión, y aquello, que como te puedes imaginar es una experiencia inolvidable, no puede menos que ser contado. Además, no hay mejor momento que este para presentar este documental, porque estos días la Fundación Bangassou, que la encabeza el hermano de Monseñor Aguirre, Miguel, está movilizando a España entera para pedir que su hermano sea el Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. El motivo es muy sencillo, porque para quienes no le conozcan ya, este hombre, un hombre muy sencillo, un hombre de Córdoba, de toda la vida, ha dedicado su vida a ser sacerdote entre un pueblo que lleva sufriendo toda la vida, porque, ojo, la República Centroafricana en la última década ha tenido levantamientos militares, motines, golpes de Estado, el ejército de resistencia del Señor que los han masacrado, y ahora el ataque de los rebeldes de la Seleca que quieren aniquilar todo lo que tenga que ver con Occidente y con el cristianismo. Su pastoral es una pastoral dura. Contaba en un libro, Solo soy la voz de mi pueblo, que se dedica a recoger cadáveres de la cuneta y darles sepultura, o ver cómo alguien muere porque el enfermero del pueblo está bebido y no le atiende. Vamos, que la convivencia con la muerte es diaria. Le vamos a escuchar en una entrevista que dio desde la República Centroafricana a esta casa días después de la masacre del grupo terrorista Seleca.
El proyecto principal que tenemos ahora es el de la reconciliación. El proyecto es que un grupo de selecas, la mayoría musulmana, haciendo unas tropelías impresionantes, han dejado en la multitud, en la gente, pues esa sensación de decir los musulmanes nos han atacado. Entonces algunos, no todos, tienen ese ánimo de venganza que quieren pagarla contra los musulmanes. Entonces ahora metiendo los musulmanes en una sola cacerola y haciendo de todos una amalgama, no se llega a ningún sitio, se rompe el principio de la tolerancia. Pues nuestro trabajo ahora es hablar con unos y con otros, ir incluso a la mezquita, llevar un poco la palabra de paz, de reconciliación y de perdón. Un perdón enorme y sin condiciones. Esto es muy importante, porque esto yo creo que solo lo da Dios, es un regalo de Dios.
Para quien quiera pedir la carta de apoyo para el premio, puede escribir al correo electrónico bangasou@fundacionbangasou.com. También te cuento que el martes en el Caixa Forum de Madrid se va a presentar otro documental. Se titula No estoy en venta y lo ha dirigido Raúl de la Fuente, ganador del premio Goya 2014 al mejor corto documental por Minerita. El motivo es que Misiones Salesianas quiere denunciar una de las grandes esclavitudes del siglo XX, que es el tráfico infantil, porque más de 1 millón de niños y niñas en el mundo son víctimas de la trata de menores, una cifra que aumenta si se tiene en cuenta a las adopciones ilegales, cosas como el tráfico de órganos o los matrimonios forzosos. El documental presenta en primera persona las historias de dos niños, Rachidi y Jules, dos, como decía, niños de Benín, que fueron vendidos y ellos mismos cuentan cómo fueron explotados y maltratados. Ojo, hay una parte esperanzadora, que es que el documental muestra el trabajo que hacen los salesianos para recuperar a estos niños.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Italia, pero esta vez no comenzamos en Roma, sino en Calabria, porque allí está el Papa Francisco. Paloma García Vergero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, una visita con muchísimos gestos.
Sí, bueno, para empezar, el lema de esta visita es «Vengo a pedir perdón». Es la frase que les dijo el Papa a los habitantes de esta zona de Calabria, de Casonalgionio, porque les robó a su obispo, entre comillas, al Nuncio Galantino, le reclamó como secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, es el Gil Tamayo de los italianos, entonces no puede estar tan presente en la diócesis como un obispo normal, y el Papa por eso les ha hecho esta visita. Pero hay un segundo significado, que es pedir perdón, y esto es así, por la falta a veces de presencia, de asistencia de la Iglesia a la hora de hacer frente pues al gran desafío local, que es la mafia, la 'ndrangheta. En otras zonas se llama de otras maneras, aquí es la 'ndrangheta la que causa estragos. Es un viaje de 12 horas, una visita apostólica de 12 horas, he empezado a las 7:30 de la mañana saliendo en helicóptero. En Castrovillari le ha acogido precisamente Monseñor Galantino y ha estado con 200 detenidos, hombres y mujeres, así como con sus policías penitenciarios. En el discurso ha reivindicado la reinserción. El Señor es un maestro de la reinserción, les decía. También yo necesito levantarme cada vez que caigo. En este camino de la cárcel entra también el encuentro con Dios. El Papa les ha pedido que no vivan este tiempo de detención como un tiempo perdido, sino como un tiempo precioso para ser mejores y convertir a la sociedad en una sociedad mejor. A continuación, a las 11, con los enfermos, y ahí ha estado con los familiares de Coco, el niño de 3 años al que hacías referencia. Ha estado con dos abuelos y un tío. El padre está preso y la madre no ha estado, pero el Papa les ha hecho llegar su cariño, su mensaje. Y luego en la catedral ha sido pues la gran sorpresa de la mañana, la primera gran sorpresa. Tenía previsto un encuentro con los sacerdotes de las diócesis, de la diócesis de Cassano, y así ha sido. Lo que pasa es que el discurso se lo ha dado en mano y ha dedicado todo el tiempo, una hora entera, a preguntas y respuestas, a dialogar con los sacerdotes sin nada pactado previamente. Ahora ha parado en el seminario para comer con los pobres de Cáritas y también con los jóvenes de un centro de rehabilitación. Y lo próximo, porque todavía nos queda hasta las 7:30 de la tarde que llegue al Vaticano, pues los ancianos. A continuación, la misa, que es a las 4, pero en ese camino hacia la zona donde va a celebrar la Eucaristía, que será, por cierto, la Eucaristía del Corpus, el Papa ya la celebra aquí, hay otra parada en una iglesia que se llama San Giuseppe, San José, donde el 3 de marzo fue asesinado el sacerdote Lázaro Longobardi. Eran los dos grandes encuentros que se esperaban con relación a la mafia local, los familiares de Coco y los feligreses de este sacerdote.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya esta visita. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte
Igualmente,
abrazo.
Hasta mañana.
Y ya en España, el padre Adolfo Nicolás, superior general de la Compañía de Jesús, preside la celebración de la creación de la nueva provincia de España. El acto consiste en la Eucaristía, que tiene lugar en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Durante la misa se leerá el decreto de creación de la nueva provincia y la patente del nombramiento del padre provincial Francisco José Ruiz Pérez. El secretario de Medios de Comunicación de la Compañía de Jesús en España, el padre Lucas López, nos muestra la situación actual de la compañía en nuestro país.
Estamos en torno a un millar de jesuitas en España y muchísimas obras e instituciones. Hay muchas obras en las que hay una gran presencia de los jesuitas, otras en las que los colaboradores, las personas con las que colaboramos en la Compañía de Jesús, pues abundan mucho más. La verdad que estamos en educación, estamos en las universidades, estamos en centros sociales, en centros de cultura, en también medios de comunicación. Es muchísima la presencia. La verdad que a mí me resulta muy difícil describirla en pocas palabras.
Y en Córdoba se celebra el 775 aniversario de su catedral. Con este motivo, mañana tendrá lugar una misa solemne en la antigua mezquita, con la que comenzarán los actos conmemorativos con los que se quiere dar a conocer la historia de uno de los templos más importantes de Europa y que se ha convertido en el principal símbolo de la ciudad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son días para la historia.
Inicio mi reinado con una profunda emoción.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Ha sido el titular de este discurso.
Y en COPE, todos los estamos viviendo contigo.
En el Palacio Real, todas las autoridades pendientes.
La función de este helicóptero es de apoyo.
Ahora mismo están haciendo entrada los reyes al hemiciclo.
Desde todos los escenarios, al lado de sus protagonistas.
Está ya el rey Felipe VI saludando a los ciudadanos.
En tan solo 40 años lo que ha cambiado este país, ¿eh?
Bueno, pero hace muy poco.
Estás escuchando La Historia en Directo.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En la víspera de la festividad del Corpus Christi, que bien nos viene recordar algunas cosas de las que en su primer año y tres meses de pontificado el Papa Francisco nos ha dicho sobre la Eucaristía. Cosas muy claritas, concretas y sugerentes. Primero sobre la celebración, que basta con lo que vemos para entenderla. En el centro se encuentra el altar, que es una mesa cubierta con un mantel y esto nos hace pensar en un banquete. Sobre la mesa hay una cruz que indica que sobre aquel altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Es él el alimento espiritual que allí se recibe, bajo el signo del pan y el vino. Junto a la mesa está el ambón, es decir, el lugar desde el cual se proclama la palabra de Dios, y esto indica que allí nos reunimos para escuchar al Señor, que habla mediante las Sagradas Escrituras, y por lo tanto el alimento que se recibe es también su palabra. Palabra y pan en la mesa se hacen una misma cosa, como en la última cena, cuando todas las palabras y signos de Jesús se condensaron en el gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz, anticipación del sacrificio de la cruz. En segundo lugar, las consecuencias de esta celebración. La primera consecuencia, la comunión con Dios. Jesús, dice el Papa, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre nosotros toda su misericordia y su amor, tanto que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Es por esto que normalmente cuando nos acercamos a este sacramento se dice que se recibe la comunión y se hace la comunión, que es pregustar ahora ya la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete celeste, donde con todos los santos tendremos la gloria de contemplar a Dios cara a cara. Esta comunión nos lleva después a la adoración eucarística. No se trata de cerrar los ojos y poner cara de estampita, sino de orar. Una oración que nos lleva a la segunda consecuencia, la comunión con los hermanos. Por la Eucaristía seremos capaces de gozar con quien está alegre, de llorar con quien llora, de estar cerca de quien está solo o angustiado, de corregir a quien está en error, de consolar a quien está afligido, de acoger y socorrer a quien está necesitado. Por esto, nos dice el Papa, es tan importante ir a misa el domingo, no solo para rezar, sino para recibir la comunión, este pan que es el cuerpo de Jesucristo y que nos salva, nos perdona, nos une al Padre. Gracias, Santo Padre, está todo clarísimo, al pan pan y al vino vino, y nunca mejor dicho.
Muchísimas gracias, Manuel. Y si hay un lugar especial en España donde el Corpus Christi brilla de manera especial es en mi tierra, en Toledo. Allí la Eucaristía, en su custodia de Arfe, realizaba su tradicional procesión por las calles de la ciudad. Hablamos con el presidente de la Junta Pro Corpus de Toledo y gran amigo del Espejo, con Francisco Villacampa. Francisco Villacampa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro y oyentes.
Bueno, ¿cómo se vivió el Corpus este jueves en Toledo?
Bueno, pues como se vive desde hace siglos en Toledo, el Corpus es muy importante. Se vive muy intensamente, se vive de una forma especial, tanto los que hemos conocido nacido en esta ciudad como los que, bueno, nos visitan. El Corpus en Toledo es una referencia histórica y se vive, bueno, de una forma muy especial, además con mucho buen tiempo, una celebración muy bonita este año.
Bueno, y ahora eres presidente de la Junta Pro Corpus. ¿Cuál es la labor?
Bueno, la Junta Pro Corpus de Toledo es una institución civil que históricamente se ha encargado del adorno de las calles. Desde hace más de 30 años este trabajo se ha concretado pues en el embellecimiento, en el adorno, la decoración de las calles. Muchos de los que nos oyen conocen cómo es ese adorno en Toledo, y bueno, ese es el trabajo que nos corresponde. Es un trabajo previo a la misma procesión, pero que tiene todo su sentido en la medida que, bueno, que consideramos que lo esencial de la fiesta del Corpus en Toledo es la procesión, y nosotros preparamos las calles de una forma inigualable para ese paso de la custodia.
Bueno, el Corpus es una fiesta tradicional, pero sobre todo es una fiesta devocional. ¿Cómo os preparáis vosotros, ya no solo en las calles, sino personalmente, espiritualmente, para este recorrido de la Eucaristía por las calles de Toledo?
Bueno, se vive pues apreciando y reconociendo esto que decía, lo esencial de la fiesta es la fiesta religiosa, es la prolongación litúrgica en las calles de la celebración que ha tenido lugar en el templo. Aquí en Toledo, en el jueves por la mañana, hay una celebración en rito hispano-mozárabe, este rito tan arraigado en esta ciudad. Entonces nosotros preparamos las calles y nos identificamos con la fiesta en la medida que sabemos que lo esencial, insisto, es el paso del Señor por las calles, es lo importante, es la esencia y es el ADN de esta fiesta, ¿no? Nuestro trabajo se corresponde con la importancia que tiene esta ciudad, la fiesta religiosa, eucarística, el fervor, la fe que ha sentido esta ciudad a lo largo de estos siglos. Nosotros lo consideramos así. Las calles están adornadas para el paso del Señor, no tendrían ningún otro sentido si no fuese Él quien sale por las calles.
Bueno, en Toledo lo celebrabais el jueves, pero en muchos lugares de España se celebra mañana, este domingo. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Por qué es tan importante celebrar esta fiesta, ya no solo en Toledo, sino por toda España, en todos sitios?
Bueno, en Toledo tiene una importancia especial porque dentro del calendario litúrgico el Corpus aquí tiene, bueno, de las fiestas que celebra nuestra iglesia, en Toledo, si acaso, cabe, es mucho más importante el Corpus. Lo celebramos, digamos, esta celebración es especial. Pero todos los cristianos debemos vivir intensamente esta solemnidad de mañana, la del Corpus Christi. A veces nos olvidamos que estamos hablando del Corpus Christi, del el cuerpo de Cristo, que es el Señor mismo el que sale por nuestras calles de una u otra forma, de con uno u otro adorno. Yo creo que lo que tenemos que entender es que, bueno, que es el Señor el que sale, el que podemos mostrar nuestra fe, y Él es el que, bueno, nos bendice por nuestra calle de una forma excepcional.
Bueno, como diría el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, en la misa, en la catedral, esta memoria memorial de Jesús no es algo trivial, ¿no? Como comentabas, la Eucaristía es la presencia real de Cristo, ¿no? Tan real como esta conversación que estamos manteniendo. ¿Tú crees, Francisco, con el corazón en la mano, que somos conscientes los católicos de ello?
Bueno, yo creo que sí, que los católicos estamos muy concienciados de, bueno, de esta presencia real del Señor por nuestras calles. Aquí en Toledo, por ejemplo, se vive muy intensamente y, bueno, el paso de la custodia es acompañado de una expresión de fe, aplausos, pétalos, bueno, como en otros muchos lugares, y estoy recordando lugares en nuestra geografía nacional y, por ejemplo, en la provincia de Toledo, tú bien lo sabes, sí. Álvaro. Pero quizás también nos hace falta recapacitar, escuchar nuestro Papa, bueno, profundizar esta solemnidad con la lectura de la palabra, con la propia liturgia, y bueno, y no quedarnos solo a lo mejor en esta expresión de fe en las calles. Aquí en Toledo estamos en este trabajo, la propia Junta Pro Corpus con este adorno lo que quiere es concienciar que al fin y al cabo en las calles es la prolongación de lo que tenemos que vivir en el templo y de lo que tenemos que vivir cada uno personalmente, íntimamente, nuestra relación con la Eucaristía. Digamos de alguna forma que esto de las calles, el adorno de las calles tan bonito, los altares, estas tradiciones, es digamos el aspecto externo de lo que internamente tendríamos que vivir con nuestra relación con el Cristo Eucaristía.
Pues Francisco Villacampa, presidente de la Junta Pro Corpus de Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un fuerte abrazo,
Álvaro.
Y terminamos hablando de fútbol. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Llevamos poco más de una semana de Mundial y es verdad que ya no nos jugamos nada, pero bueno, no voy a hurgar en la herida. Quiero hoy hablar de esto del fútbol, como eso que pedía el Papa, ¿no? Una fiesta de solidaridad entre los pueblos, una ocasión de diálogo y de comprensión recíproca. Porque, como dejaba claro Francisco, el fútbol no es solo una forma de entretenimiento, sino también un instrumento para comunicar valores y ayudar a construir una sociedad mejor. Siguiendo sus consejos y aquel armar lío que decía hace justo un año en ese mismo lugar durante la JMJ, unos jóvenes madrileños han decidido poner todo ello en práctica. Esta tarde van a jugar su particular mundial, su Copa Católica Verano 2014. Los jugadores de 8 parroquias de esta archidiócesis se van a enfrentar a partir de las 5 en este torneo muy especial, que tiene varios pluses. Los encuentros se ofrecerán a la Virgen, habrá una Eucaristía al concluir el torneo y además los asistentes llevarán alimentos no perecederos, contribuyendo así a una operación kilo. El fútbol es, desde luego, como dice el Papa Francisco, un deporte que fortalece los lazos que nos unen. Seguro que conoces que el Vaticano tiene su propia liga, la Clericus Cup, que este año ha celebrado su 8ª edición. Este año el lema que les ha unido es «El Papa Francisco es mi capitán». Un campo con una vista inigualable al fondo, la cúpula de San Pedro del Vaticano, en el que hemos, por cierto, estado muy bien representados, la particular roja, integrada por los miembros del Colegio Español de Roma. Un torneo en el que hay un tercer tiempo, el Fair Play, oración limpia, en el que los futbolistas de los dos equipos, además de saludarse después del pitido final, se unen a hacer una oración de acción de gracias. No estaría mal, ¿no?, que lo hicieran también en este Mundial, ¿te imaginas? En fin, es el fútbol que mueve mareas de aficionados y también montañas. Es una escuela para la cultura del encuentro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues no hay tiempo para más. Mañana descansamos. Hay Fórmula 1. En la producción, Jesús Luis Aquistán. El control técnico, Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Daniel Trigo y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.